Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deportes de riesgo y acción. Vamos locos por el balón, muerto que va el patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos loco por el balón. Loco por el
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, de este comienzo de semana. Semana muy intensa en la que nos espera, por ejemplo, la Liga de Campeones mañana y pasado. El jueves la Europa League y el fin de semana la undécima jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se solapará con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motos, que va a decidir el campeón de la categoría reina. Y ya saben por dónde van los tiros.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Arranca la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions y lo hace con una jornada interesantísima. El Real Madrid recibe a las 9 menos cuarto al Paris Saint-Germain y con unas declaraciones de Cristiano que vuelve a dejar su futuro en el aire. Declaraciones a la publicación alemana Kicker, en la que dice: por el momento juego en el Real Madrid, pero nunca se sabe. Hay que hacer lo que te hace feliz y nadie sabe lo que va a pasar mañana. Es decir, Cristiano insiste en dejar el futuro en el aire. Dentro de poco dirá que su idea es la de seguir jugando en el Real Madrid muchos años. Pero bueno, siempre estamos con el tira y afloja. El Sevilla recibe al Manchester City y cuidado, que aficionados de los dos equipos se han arreado de lo lindo hoy en el Arenal, en pleno centro de la ciudad, repitiendo las imágenes que vimos hace 15 días en Manchester. Absolutamente lamentables. Esperemos que el partido y la gente que vaya al partido tenga un comportamiento mucho más mesurado y mucho más normal de lo que han tenido los aficionados de los dos equipos. Y el Atlético de Madrid juega a las 4 de la tarde en Astana, en la capital de Kazajistán. El tema Halloween, entre tanto, sigue dando que hablar. Pedro León, el capitán del Getafe, ha desvelado hoy que ha recibido una llamada de Andrés Iniesta pidiendo disculpas. Y por lo tanto, en el Getafe dan por cerrado este caso. El presidente del Getafe, en cambio, sigue poniendo el grito en el cielo. Y para que no faltara de nada, un jugador del Real Madrid ha salido hoy de Valdebebas en su coche con una máscara de Halloween. Era el coche de Sergio Ramos, pero él dice que estaba en la parte de atrás. En fin. Rafinha, a pesar de su lesión, ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el Barça. Será hasta el año 2020. Y de cara a la resolución del Mundial de Motos, se ha suspendido la rueda de prensa de los pilotos el próximo jueves en Valencia. A cambio, se producirá una reunión entre pilotos, Federación Internacional y Dorna. Se les va a pedir mesura y se les va a pedir básicamente que no se repita lo sucedido en Malasia hace 8 días. Entre tanto, Honda asegura que en su telemetría se puede ver claramente que existe una patada de Rossi que impacta en el freno, en el cable del freno de la moto de Marc Márquez y que eso provoca su caída. Tampoco teníamos muchas dudas al respecto. Y al margen de todo ello, al margen de la actualidad, hoy en el partido de las 12 haremos un hueco para un equipo que se llama Alma de África, que se ubica en Jerez y que está compuesto por inmigrantes de numerosos países. Muchos de ellos todavía duermen en la calle, y el fútbol es su gran ilusión. Vinieron en busca de una nueva vida, sorteando todos los obstáculos que se les pusieron por delante. ¿Y cómo pasabais las fronteras? ¿No teníais problemas para pasarlas?
Donde hemos tenido problemas era nada más que en la frontera de Melilla.
¿Y esa cómo la conseguiste pasar?
Como 4 veces me rechazaron fuera. Sí. Entonces la quinta vez era algo de suerte. Era un domingo a las 3 de la mañana y esta noche había llovido demasiado montón. Entonces encontramos ahí la valla a suelo y la policía marroquí nos dijo: ha llovido y la valla se ha caído. Entonces podéis ir a aprovechar y entrar.
Este es uno de los casos que vamos a escuchar esta noche, pero cada uno de los integrantes de ese equipo, de ese Alma de África, tiene una historia por detrás realmente alucinante. Y después recibiremos a la mejor afición, que hoy es la de...
La mejor afición.
Tengo una con Pablo Alfaro, que fue a mi pueblo, porque yo soy de Puebla de Río, y fue con el Sevilla a un partido, y mi hija estaba embarazada. Y le digo: Pablo, ¿me quieres firmar esta ecografía de mi nieto que está en la barriga? Y me firmó la ecografía de mi nieto. y me la firmó él. Y es verdad que te la pedí yo que me la firmara. Y es cevillista, mi nieto. Tiene 14 años. Cevillista como el primero.
No hace falta que le digamos hasta dónde vamos a ir a conocer a la mejor afición. Y hoy les tenemos que anunciar un nuevo fichaje que hace la cadena COPE. Se trata de David Gistao, uno de los mejores columnistas que tenemos en este país. Una opinión que da gusto escuchar, que va a estar todas las mañanas con Carlos Herrera. Y que vendrá a hablar de boxeo y de fútbol al partido de las 12. Nos alegramos un montón de su llegada. Ojalá les guste a ustedes también.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras dos neumáticos Black Lion, pagas solo uno. Repetimos, compras dos y pagas uno. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En unos minutos les ofreceremos todas las novedades de los partidos de mañana, pero antes de ello pasamos revista con un personaje ilustre que está en Moscú. En Barcelona está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues vamos a Moscú. Hola Fabio Capello, ¿qué tal? Moscú, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal está usted?
Estoy muy bien, aquí en Moscú.
Está en Moscú. ¿Hace mucho frío por Moscú o no?
No mucho.
Es que mañana juega el Atlético de Madrid en Astana, en Kazajistán, y nos decían que allí había 11 grados bajo cero. En Moscú no tanto, ¿no? En Moscú es más o menos como en España, ahora mismo.
No, hace más calor en España, vamos.
¿Ah, sí? Bueno. Sí. Bueno. Fabio, ¿echa de menos los banquillos o no?
No, para ahora no. Vamos a ver, si llega algo interesante, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y mañana va a ver usted el Real Madrid-Paris Saint-Germain, ¿no?
No. Me quedo aquí en Moscú. No. El próximo partido que voy a ver es el partido de Madrid, del 21.
Ajá, pero lo verá en la tele, quiero decir.
Seguro que
seguro,
sí.
Seguro que sí. ¿Y qué espera? ¿Quién cree que llega mejor a ese partido, el Real Madrid o el PSG?
Yo creo que el Real Madrid es más fuerte que el PSG. El PSG es un buen equipo, pero vamos, no puede competir para mí en este momento con el Real Madrid.
A pesar de que el Madrid no tenga jugadores como Benzema o Gareth Bale.
Vamos, Benzema es un jugador muy importante. Uh-huh. Pero puede hacer un cambio de sistema de juego, tiene los jugadores, tiene una plantilla muy fuerte, no creo que vas a tener problemas.
Uh-huh. ¿Le está gustando el Real Madrid de Rafa Benítez en este comienzo de temporada?
Está haciendo cosas muy buenas, está jugando un momento buen fútbol. La cosa que me... No lo creo verlo, porque muchos partidos el mejor jugador del Madrid es el portero. Uh-huh. Esto es una cosa extraña, porque uh-huh. Tiene jugadores que de mucha calidad, que defienden muy bien, un mediocampo igual que el otro año, por eso es un momento, es que probablemente, es probable que se relajen un poco los jugadores. Hay que tener mucho más cuidado contra el PSG, ¿eh? Porque el PSG tiene buenos delanteros.
¿Y le sorprende el rendimiento de Keylor Navas? ¿O eso más o menos lo que usted esperaba de este portero?
No. Yo le he visto jugar partidos, era un buen portero, sí. Si ellos no creían que era un buen portero, intentaban de fichar de Gea del Manchester United. Pues se lo he encontrado en casa, por eso yo creo que han hecho una cosa muy buena, porque están haciendo partidos impresionantes.
Uh-huh. Fabio, aquí en España hay un debate ahora mismo, que es que hay críticas hacia el Real Madrid diciendo que es un equipo defensivo. ¿A usted le parece defensivo?
¿Cómo es defensivo? Si el mejor jugador es siempre portero, no es muy defensivo. Normalmente chutaban una vez a la portería, hay que hacer una parada importante a los porteros del Madrid. Se chutan más, no es muy defensivo.
Y otro de los debates es si Cristiano debe jugar de delantero centro o no. ¿A usted le parece que es una buena demarcación para él?
Puede jugar en todos los lados, pero él se encuentra mejor cuando sale de la banda izquierda. Cuando llega ahí, se centra y tiene más posibilidad de chutar a la portería. Cuando está con la espalda a la portería, es más difícil moverse, encontrar espacio.
Le está gustando el portero, pero creo que el jugador que más le está gustando por ahora es Casemiro, ¿no?
Casemiro sí, nunca le he visto jugar los otros años a este nivel. Jugó, claro que jugó en Portugal muy bien. Antes me parece un jugador muy lento, un poco torpe. Estos años está jugando rápido de cabeza, rápido de mentalidad, recupera balones. Un mediocampista, uno de los mejores en absoluto.
Y del Barça, ¿qué nos cuenta? ¿Qué le está pareciendo? ¿Cómo están trabajando Neymar y Luis Suárez para suplir la baja de Messi?
Muy bien, muy bien. Porque eso han entendido que Messi ha sido el jugador más importante, es el jugador más importante del Barça, pero ellos también son importantes. Y en este momento la afición entiende el valor que tienen estos jugadores, porque meten goles, luchan, se han puesto el equipo a la espalda, adelante.
Es cierto que queda todavía mucho para que termine la temporada, pero ¿a qué equipo se ve más fuerte ahora mismo en Europa? Porque tenemos al Chelsea con muchas dudas, el Manchester tampoco termina de arrancar del todo. A nivel europeo, ¿qué equipos son los que más le gustan ahora mismo?
Los españoles, absolutamente. Manchester City, pero le falta un delantero. Ellos, como también a ellos, cuando le falta el Kun, Kun Aguero, es un equipo que le falta mucho. Pero es un equipo, para mí, que tiene todo para ser competitivo. Vamos a ver este año el Bayern. Bayern me parece que es muy, muy competitivo. Ojo a un equipo, el Arsenal. El Arsenal que al final encontró un portero. Después de muchos años sin porteros, con Cesc, ha encontrado un portero que da confianza a todo el equipo.
El Arsenal es otra de las apuestas que está muy bien colocado en la Premier y que está solucionando el mal comienzo en la Champions.
Eso es.
Tomás.
A usted, que dice que está esperando igual destino, igual le llama al Chelsea. ¿Se explica que esté tan mal de resultados?
No. Es una cosa extraña. Extraña que, porque el equipo es el mismo equipo del otro año, es un equipo, le falta Ivanovic en este momento, pero la cosa más importante, otra vez a hablar de porteros.
Ya.
¿De cuando se ha lesionado Courtois?
Sí.
Ellos han perdido toda la seguridad de la defensa. Esto ha sido siempre una cosa muy importante en el Chelsea. Pero vamos, yo creo que hay que estar cuidado con el Chelsea. Puede solo mejorar y ser peligroso para todos en la competición de la Liga de Campeones.
Oígame, en la prensa inglesa ha dicho, pone en boca de un jugador que prefieren perder a que gane Mourinho. ¿Usted se lo cree eso?
No lo creo. Nunca he visto eso en ningún equipo, que uno no le gusta un entrenador, a llegar a este nivel no lo creo.
O sea que puede, hay mucha fábula, ¿no?
Sí, como siempre.
Como siempre.
Hombre, usted, que es de los pocos que ha ganado una final de Champions con 4-0, y decían también que era más defensivo que Benítez. ¿Qué pasa aquí?
No, yo nunca he sido defensivo, porque hay que ver el equipo que ha puesto siempre cuando hay en Madrid. Va a ver la alineación del primer año.
No, que me pongo nervioso.
La alineación era cuatro delanteros: Raúl, Mijatovic, Zucker, Víctor, Zedor. Son todos defensivos, ¿no?
¿Eh?
Roberto Carlos a la banda izquierda, vamos. Así.
O sea que si te etiquetan, estás listo, ¿no?
Sí, siempre, porque me ha pasado que un año ganamos ahí, después de dos años ganar títulos en Italia, ganamos muchos partidos 1-0, por eso han puesto esa etiqueta, vamos, defensivo, como siempre. También la segunda parte jugamos siempre con muchos delanteros.
Fabi,
mi equipo siempre ha metido muchísimos goles.
Ya.
Fabio,
esta vez, vale, vamos, dime.
Para ir terminando ya, el Real Madrid está funcionando sin algunas de sus estrellas. ¿Cómo se gestiona para un entrenador? ¿Cómo se gestiona ahora cuando vuelvan Gareth Bale, cuando vuelva Benzema, cuando vuelva James, cuando vuelvan todos estos jugadores, teniendo en cuenta que es un equipo que ahora mismo está funcionando?
Hombre, yo te digo que los jugadores conocen los valores de los jugadores mismos. Saben quién es el mejor, que vale más. Esto depende mucho del entrenador, que entiende los jugadores, que saben, que hablando con ellos puede explicar por qué decide de poner un jugador o un otro jugador. Y también hay que tener respeto para todos. La cosa más importante, cuando uno no le gusta porque está en banquillo, o cuando le gusta porque lo saca del campo. Esto no hay respeto, no hay respeto por los otros jugadores. Esto es la cosa más fea que puede ser un jugador.
Ya. Oiga, Fabio, ¿le gustan las motos a usted? ¿Sigue lo de Rossi y eso?
Sí, claro que sí, claro que sí.
¿Hubo patada?
España, Italia.
España, Italia. Pero oiga, ¿hubo patada como si fuera Varese al cruce o no hubo patada?
No hubo patada.
Se ha defendido.
Uno con la cabeza, el otro con la pierna.
Oiga, que no nos ha dicho nada
ha
del...
Ha sido un fallo, los árbitros podían pitar o para uno o por el otro.
Que no les hemos preguntado por el Atleti del Cholo, que ya sabemos que es un entrenador al que usted admira mucho. ¿Qué le está pareciendo este Atlético de Madrid?
Está haciendo un muy buen trabajo. Está ahí, recuperando tiempo, entendiendo los nuevos jugadores. Ojo, el Cholo siempre está ahí.
Siempre está ahí. Fabio Capello, un placer escucharle una vez más. Que le vaya todo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?
Confirma Joseba que a la gente le gusta más Capello hablando que entrenando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Escuchando la lluvia y el partido de las 12, placeres de la vida, nos dice Iván Romero. Qué bonito, de verdad. Un rato del partido de las 12, escuchando al gran Fabio Capello, de quien nunca me gustó su estilo de fútbol, pero siempre gusta escuchar, nos dice Juan José. Si Capello hiciera jugar a sus equipos como habla, otro gallo le cantaría, nos dice por aquí Tano. ¿A cuántos personajes relacionados con el Real Madrid habéis entrevistado en los últimos 2 meses? Ya he perdido la cuenta, nos dice Carlos, que nos tilda de madridistas. Hay otro que dice que ojalá le caiga mañana 4 el Madrid y se nos quiten las tonterías a nosotros, como si aquí lleváramos la bandera del Madrid.
Tú sí.
Bueno, yo no, tú...
No, tú sí.
Yo, a mí me da igual, quien gane. Ojalá le caiga... A ver, se ya lo he leído. Qué maravilla David Gistau,
es todo un lujo... Te pones hasta nervioso.
Qué maravilla David Gistau, es todo un lujo que esté ahí y poder escucharle hablando de deporte, nos dice Maite. Y esta noche las copas las pago yo por mi 20 cumpleaños, nos dice J.M. Pérez La Torre. Grande Guas, el 3 de noviembre, pues felicidades, Pérez La Torre.
Pues tenemos a alguien de cumpleaños aquí.
¿Ahora mismo aquí?
Sí.
¿Quién cumpleaños?
Ay, amigo.
No ha traído nada.
Las 12 y 17. En fin, ahora te voy a decir. No hace falta que les digamos cómo está el Mundial de Motos. Toda la temporada esperando esto, no se lo van a perder. No se lo deben perder. ¿A qué no, Gema?
Pues sí, este fin de semana toca ver más que nunca Movistar Plus para disfrutar más que nunca con ese gran premio de MotoGP en Valencia. Si no puedes ir, te lo vamos a contar en tiempo de juego. Pero mejor todavía que lo veas en Movistar Plus, que es como si lo vivieras en el mismísimo circuito. Quizás sea por su realismo, el que da la emisión en HD. O por el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos. O quizás sea porque en Movistar Plus las carreras, te recordamos, no tienen cortes de publicidad. Así que si aún no lo tienes, ya lo sabes, solo lo puedes ver en exclusiva con Movistar Plus. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004. Movistar.
Por cierto, ya pueden ver en el Twitter del partido de las 12 la foto de los presentadores italianos de Las Hienas, que hoy están haciendo su programa. En teoría iban a emitir imágenes en las que se ve cómo la familia Márquez les agrede violentamente, les rompe las cámaras, les quita las filmaciones que tenían. Por ahora, nada de nada. Creo que al programa le quedan 20 minutos más o menos y en el tramo final del tiempo de opinión iremos hasta Italia para que Paloma Gorecio Vejero nos cuente qué es lo que realmente han emitido. Pero salen los presentadores con un collarín. La foto, si la quieren ver, la tienen ya en el Twitter del partido de las 12. Un minuto y abrimos el tiempo de opinión y les damos las novedades de los partidos de Champions de mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña? ¿Suspenderá el gobierno su autonomía? ¿Estamos ante el fin de la carrera política de Artur Mas?
La Unión Europea no va a excluir a Cataluña.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Quien se excluye es Cataluña, quien se va de casa es Cataluña.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Con la R, tienda online líder en electrónica y tecnología.
Redcom.es.
Contiene la E, página web con los descuentos más picantes.
Redcom.es.
Termina en OON, tu tienda de confianza en primeras marcas.
Redcom.es.
Ahora ya lo sabes, si buscas calidad, precio y servicio, entra en preciospicantes.com o en Redcom.es.
Cuando puedo, quedo con mis vecinos para echar un pádel y unas risas.
Pero José trabaja por las tardes, Baltasar de noche, yo por la mañana, Ramón siempre viaja. Cada uno vivimos a diferentes horas.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas. O contigo verano, invierno, noche, contigo fin de semana. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si no hubiera ido a la boda de su mejor amigo, no habría conocido a su mujer. Y no habrían tenido a sus 3 maravillosas hijas. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Sorteo del 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros. 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra hoy tu cupón. Puede ser uno de esos días.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La calidad de los futbolistas del PSG, del equipo en su conjunto, yo creo que nadie la puede discutir. Sabemos que es un partido dificilísimo y tenemos que concentrarnos lo más posible para hacerlo bien y para intentar conseguir esos 3 puntos que nos den la clasificación.
Cuando somos chiquitos jugamos en la plaza, en el barro, en los ladrillos, en los adoquines, en los pastos sintéticos, en el pasto alto. Considero de que es una circunstancia como el viento, como el sol, como el frío, como la nieve. Hay que jugar el fútbol y no mirar más allá de eso.
Pero luego yo me mantengo muy equilibrado. Cuando me quieren sacar a hombros, y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima. Tenemos una competición, la Champions, que es lo que queríamos, donde el equipo se reta, y eso tiene que ser algo que nos dé fuerzas para ir superando las dificultades y los obstáculos que el equipo ahora mismo todavía los tiene.
Rafa Benítez, el Cholo Simeone y Unai Emery, los 3 entrenadores de los 3 equipos españoles que mañana juegan partido de Champions. Es el primer partido de la segunda vuelta de la fase de grupos. Partidos muy importantes. Por ejemplo, el que se va a jugar a las 9:45 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. ¿Con qué novedades? Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues incluso matemáticamente mañana el Real Madrid puede conseguir ya la clasificación para octavos de final si derrota al Paris Saint-Germain y el Malmö empata o pierde contra el Spartak. La gran novedad en la convocatoria es el regreso de James, que en principio no va a ser titular, pero que podría tener minutos a lo largo del encuentro. Sale de una lesión larga, 55 días de bajas, en los que se ha perdido 11 partidos con el Real Madrid. También regresan a la convocatoria Keylor Navas y Sergio Ramos, que se perdieron el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas y que mañana van a ser titulares. Modric acabó con molestias en la cadera, el croata también va a ser titular, y recordemos que siguen de baja Bale, Benzema, Carvajal y Arbeloa. Enfrente un Paris Saint-Germain que ha llegado ya a Madrid, que se ha entrenado esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu con alguna baja significativa. Por ejemplo, no está Marquinhos, el central brasileño, que fue titular en Brasil. Tampoco está el argentino Pastore y se ha recuperado David Luiz. Recordemos que va a dirigir el encuentro el colegiado inglés Mark Clattenburg y que va a haber 4.200 aficionados franceses mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Va a estar bien acompañado del PSG, por lo tanto, por sus aficionados. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
A las 4 de la tarde, no olviden el horario, 4 en punto de la tarde, en la capital de Kazajistán, donde son las 5 de la mañana y 23 minutos. Hasta ahora, Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenos días. Buenos días, porque efectivamente aquí son las 5 y 23, después de un día previo de ensayos en el Astana Arena, que es un estadio muy coqueto, que felizmente está techado y cerrado, con un calefacción bajo el césped, lo cual habla de que durante el partido va a haber una temperatura ambiente en ese lugar de 8 o 10 grados, muy contraria, muy distinta a la de menos 10, menos 8 que puede haber fuera del recinto. El Cholo Simeone no plantea grandes cambios, ya hemos oído ese extracto en el que hablaba de la hierba sintética como sin lugar a excusas. Ha hablado también de que es un partido determinante para el futuro del Atleti en la Champions, y va a jugar Torres seguro, porque ayer compareció con él en la rueda de prensa y porque además se le vio muy animado en torno a la posibilidad de conseguir su gol 100. Puede haber algún cambio en el centro del campo, tal vez Saúl tenga su chance, pero insisto, el Atlético de Madrid tiene que hoy ya ganar para seguir pensando en clasificarse pronto en la siguiente ronda. Y enfrente un Astana que ayer su entrenador, el búlgaro, dijo que va a jugar ya con los titulares, con el equipo bueno, no como hizo en el Calderón. Se va a se puede proclamar campeón ya este fin de semana de la Liga Kazaja, y eso le anima a quedar bien ante su gente en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué partido se da, si no hay ningún problema, y el Atlético de Madrid, bueno, pone en franquía su clasificación para seguir adelante en estas Champions.
¿Has tenido un buen día en Astana? ¿Te lo has pasado bien por allí?
Muy bien. Sí. Un buen día, bueno, prácticamente aquí el día es el hotel y un poquito alrededores. Ir al entrenamiento, ir a ver el estadio, y comprobar que la conexión para esta tarde sale bien en la posición de comentarista, y poco más. Yo sé, aquí son 5 horas más, pues imagínate que vamos al contrario de la Europa Occidental, ¿no?
¿Te has quitado el pijama para entrar en el partido de las 12?
Y no, porque me parece que es un rito. En la antigua Grecia se entraba siempre en las radios con el pijama puesto, y a mí me parece que soy un tipo de tradiciones que tiene que seguir con estos ritos.
Ala, un pis y a
dormir. Pero aquí estamos, 5, espérate que esto es como dicen los clásicos, riguroso directo, 5:25.
Ahí.
Lo hice también con Lama esta tarde, y quería también hacerlo contigo para tener la deferencia profesional que nos ampara a todos los enviados especiales de la COPE.
Un pis y a dormir, Antoñito, que descanses, ¿eh?
No, yo ya no duermo, ahora preparo ya las cositas.
Ah, para sí, ver. Vale. Ala, gracias.
Te voy a oír a ti, que es un lujo.
Gracias, Antoñito, un abrazo, hasta mañana. A las 4 de la tarde ese Astana Atlético de Madrid, y a las 9 menos cuarto en Nervión, Sevilla-Manchester City. Que se calmen los ánimos por Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se tienen que ir calmando porque lamentablemente tenemos que hablar de nuevos incidentes entre ultras de ambos equipos. Lo último ha ocurrido esta misma noche en Sevilla, en calles muy céntricas, muy próximas a la Plaza de Toros de la Maestranza, entre el Paseo Colón y el Arenal. Allí los salvajes, los ultras, la han vuelto a liar y se ha vuelto a repetir esta noche en Sevilla los incidentes que, si recuerdas, Joseba, ya se produjeron hace justo 2 semanas también en Manchester. El vídeo se puede ver en la web de la COPE y se observan cómo han volado sillas, mesas, botellas, y se han vivido escenas absolutamente lamentables y muy aparatosas. Aún a esta hora no hay datos oficiales sobre detenidos o heridos, y posiblemente por lo caliente que viene todo el ambiente y esos incidentes que comentábamos, el partido ha sido declarado de alto riesgo. 600 efectivos van a velar por la seguridad del partido en un estadio que mañana va a estar lleno con 2.500 aficionados ingleses. En lo deportivo, te cuento rápidamente, Unai Emery ha podido recuperar a Banega para la final de mañana. La baja de Gameiro por lesión le abre la puerta de la titularidad por fin en Champions a Fernando Llorente, y también le abre la puerta de la convocatoria al fichaje más caro de la temporada, a Ciro Immobile. Enfrente del City, que ha llegado esta tarde a Sevilla, que ni tan siquiera se ha entrenado en el escenario del partido, y que viene con las bajas aún de Silva, Agüero, Nasri y Zabaleta.
¿Te gusta Ciro, qué, Tomás?
Ciro, sí.
¿Le pone?
No, me gustaba en Italia. Después ya le he perdido un poco la fe. Pero bueno, vamos a ver. Ciro, ¿vale? Ciro.
Inédito de momento.
Llevaba Ciro fue convocatoria fuera. Rey de los persas. Fue Ciro. Sí.
Pero Immobile no.
Immobile, sí. La dona Immobile, cual piuma al vento.
Madre mía. Qué bien te ha salido eso. Y sin tenerlo preparado. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Como decía José Manuel, si quieren ver los incidentes que se han registrado en las calles de Sevilla, lo tienen ya en cope.es. Pero la verdad es que da un poquito de asco, que tengamos que seguir viendo imágenes de este tipo cuando tenemos que hablar de fútbol. Abrimos el tiempo de opinión con Tomás Guasi, con Quique Ortego. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está aquí Fernando Evangelio, hola, Fernando.
Buenas noches, Joseba.
Y Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal?
Ave María Purísima.
¿Te disfrazaste en Halloween?
Yo voy disfrazado siempre, o sea, solo tengo que ponerme una goma y ya está. O sea,
¿Pero te has puesto la goma?
Me puse la goma, por eso digo, sí.
¿Para ir a dónde?
Para asustar, primero para ir a la COPE, que fui a comentar un partido. Ya el viernes me puse la goma, sí. Y el sábado ya lo redondeé, ya, para ir de fiesta aquí, por el barrio.
Te tenías que haber juntado con los del Barça.
Es lamentable, escúchame, es lamentable. Porque encima ya que Dani Alves, encima todavía tengo algo más que decir. O sea, es una chufla. O sea, es una chufla redondeada además por lo de la directiva del Barça, que en la web oficial no se les ocurre otra cosa que poner las fotos, ¿no? Para darle entidad a la broma del otro día.
Para darle empaque.
Empaque, sí, efectivamente.
Y luego tiene que salir Iniesta
a arreglarlo, a pedir disculpas. Pobre
lo que debe echar de menos a Puyol y a Xavi Iniesta.
Sí, sí.
Ave María Purísima.
Sensaciones previas del Real Madrid París ayer. Vamos a hablar hoy de sensaciones. Venga, dale.
Flechas.
Bueno,
Enrique.
No, creo que el mejor partido que ha hecho el Madrid esta temporada, sin lugar a dudas, ha sido el de París. O sea, si la referencia es esa, pues lo que espero es que el Real Madrid sea igual de competitivo, le lleguen tantas pocas veces como le llegaron en París, y tenga pues la facilidad de llegar más veces, ya que juega en casa, y de marcar. Yo creo que el que no juegue en Bale y Benzema le da posibilidad de entrar a Gese, seguramente a Isco. Vamos a ver si juega o no Modric, que como los servicios médicos del Madrid son tan peculiares, pues no se sabe si lo que tiene es un golpe o molestias o que una leve recaída. Vamos a ver, y a partir de ahí, pues yo lo que espero es ver el partidazo que vi del Madrid en París.
Sí, yo también espero el Madrid de París, pero yo supongo también que el Paris Saint-Germain será mejor que entonces. Yo creo que debe haber aprendido de aquel partido, porque siempre se aprende, sobre todo cuando hay tan poca distancia entre un partido y otro, y yo creo que este equipo tiene que haber aprendido de que al Madrid hay que sorprenderle con un poco más de velocidad, más circulación de balón y con otras armas distintas a las que utilizó en su campo, ¿no? Pero bueno, el Madrid está bien en ese sentido, tácticamente con estos hombres Benítez se siente cómodo, porque estos hombres le obedecen y estos hombres hacen todo lo que él dice. Si Gese tiene que perseguir al lateral, lo persigue. Si Casemiro se tiene que quedar y hacer coberturas y vigilancia, todos los demás lo hace. Otra cosa será cuando lleguen los Bale, los Benzema o los James, que teóricamente trabajarán menos, pero también tienen mucha más calidad ofensiva.
A ver, a mí me gustaría ver el Madrid, yo ya firmo, ver el Madrid de la primera parte de París. O sea, ya no me gustó tanto el de la segunda, pero el de la primera parte yo creo que es el Madrid que vamos a ver mañana. Un equipo equilibrado, que va a tener la posesión de balón, que va a intentar dar pocas concesiones al Paris Saint-Germain. Y en principio todo apunta a que el Madrid es favorito y que no tendría que tener problemas.
Yo, Ciro, sí. Perdona, no estoy tan seguro que vaya a tener la posesión del balón, ¿eh? Porque bueno, si el Paris Saint-Germain tiene una cosa, es que quiere tener el balón siempre.
Pero en París se la quitaron en la primera parte. Por sí. Eso digo que me gustaría ver el Madrid de la primera parte. O sea, se lo quitaron.
Pero por eso digo que no, que dos veces se repita lo mismo, yeah. Es lo que yo decía, que me va a extrañar. Pero bueno, va a estar muy disputada, eso sí. Pero porque juega ante un equipo que vive del balón, como es el Paris Saint-Germain.
Equilibrado y valiente, ¿eh? Porque sí. El Madrid en París fue muy valiente. Sí, tuvo mucha personalidad. Y yo es lo que también le pido un poquito al Paris Saint-Germain, que tenga más personalidad, que contra el Chelsea hace unos meses en la eliminatoria de Champions le vimos mucha personalidad, y hay que exigirle a este equipo mucha más personalidad. Imagino que Verratti estará algo mejor, porque en el partido contra el Madrid venía de una lesión y se le notó durante el partido que estaba todavía, que le faltaba ritmo de juego. Ha tenido algunos minutos en los dos partidos de, aunque jugó media hora el otro día solo contra el Rennes, pero ha tenido más minutos para ponerse un poquito más en forma, y con un Verratti mejor, lo normal es que veamos a un Paris Saint-Germain mejor. Pero vamos, hay que pedirle mucho más al equipo de Blanc también, para que veamos un partido que todos esperamos ver, que ya dijimos hace 15 días que podía ser una final de la Champions, porque los dos equipos son muy grandes.
Yo creo que el París, un poco pena la poca competitividad y el fútbol blando francés, ¿no? O sea, al margen ya de la poca competitividad, que es que, claro, es que me parece que lleva 10 puntos ya de diferencia al segundo sí. Clasificado. Y después el fútbol francés de siempre, históricamente, siempre ha sido un poco blandito, un fútbol un poco blandito, y yo creo que eso es cuando lo nota faltar, o cuando lo echan falta, cuando llegan, pues eso, partidos como el del Madrid, cuando están cuartos y por ahí, o sea, no sé.
Yo creo, Ciro, que en los grandes partidos, perdón, Elías, en los grandes partidos el Paris Saint-Germain es consciente de que con el ritmo de la liga francesa no le vale, y claro. con las confianzas que se toma en la liga francesa no le vale, y en algunos partidos de Champions se lo hemos visto, el equipo se lo toma en serio, sabe que es otra cosa y juega a otra cosa, pero no se lo vimos en el partido, o sea, de hace 15
días. Eso no exime que le brillen las estrellas que las tiene, que en París sí. No se vieron por ningún lado, pero tiene jugadores importantísimos que evidentemente saben lo que es el nivel de la competición, saben lo que es competir en Champions, para Ibrahimovic, para Di María, Cavani, ese tipo de futbolistas, son futbolistas que saben competir al máximo nivel, y o el propio Verratti, que deben demostrarlo precisamente lo que no hicieron en París, ¿no? Porque por el buen trabajo del Madrid, dicho sea de paso.
A mí es que me parece que esto del Paris Saint-Germain, para mí, siempre es como una especie de gran esperanza.
La eterna promesa, ¿verdad, Tomás?
Sí, tipo el Arsenal, me lo he escuchado a Capello, que es verdad, que tiene portero. Yo siempre digo en contra de lo que opina la mayoría de la población, que a mí lo del Arsenal me parece que tiene un grandísimo mérito, que fue un club que decidió hacer un campo y entonces pues no ha tenido para fichar los jugadores, pero siempre ha tenido un buen gusto por jugar. El Paris Saint-Germain siempre me pasa, me dijeron, ha venido aquí un señor árabe con una pasta, que el objetivo es ser campeón de Europa. Bueno, le sigo esperando en una semifinal, no ya en una final, ¿no? Entonces yo espero que el Madrid sea el Madrid, entonces con lo cual pues me daré por satisfecho, y que estos muchachos que me decepcionaron salvajemente en el partido de ida, pues verdaderamente piensen que sea un outsider, ¿verdad que se dice? Un outsider. Y que sea un outsider que venga al Bernabéu y que ponga el partido difícil, y si tiene que perder, pierda mejor que el miserable empate afortunado que tuvo en la ida.
Pero yo creo que eso es mérito también del Madrid, de verdad.
Totalmente.
O sea, yo creo que es mérito del Madrid.
Totalmente. Ahora, escúchame, López, yo puedo estar muy bien si boxeo contigo. Pues también me tienes que dar dos guantazos.
Ya, ya, eso sí. Hombre, yo creo que el Paris Saint-Germain mañana va a estar más cómodo de lo que estuvo hace 15 días en su estadio, ¿eh?
Vamos a ver.
Sí, hombre, porque el Madrid en teoría tiene que estar un poquito más, si ya en la primera parte allí en París estuvo pues dominando el esto, tiene que estar más ofensivo, tiene que intentar irse más arriba todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor eso sí que le puede generar el tener, aunque dice Elías tener la posesión, yo dudo que este Madrid, que además es tan equilibrado y con Casemiro ahí en medio, le dé esa posibilidad de tener la pelota. O sea, es que hay pocos balones.
Yo creo que en su casa tenía la obligación al menos de tirar para adelante y mañana no tiene la obligación. Claro. Y mañana van a perderse para atrás y venga, a pelearlas y a salir al contragolpe.
Hombre, lo que está claro que es el segundo gran examen, ¿no? Bueno, yo el de Vigo también lo considero un partido importante, sí. Donde el Madrid...
Donde el Madrid ganó pero no superó el examen.
Sí, bueno...
Para mí.
A ti que eres un crítico.
Hombre, no, sí.
Muy claro, exigente.
Lógicamente, hombre, soy muy exigente.
Maestro de escuela de esto.
Soy muy exigente con el Madrid, vamos, pero...
Porque hay que serlo también.
Y lo piensa también el Fabio Capello, que si la figura del Madrid es el portero, pues la verdad es que no se puede decir que haya.
Yo después de escuchar a Capello, de que no era un entrenador defensivo, ya a partir de ahí ya...
Bueno, pero es que lo dudas.
No. Sí. Escúchame.
Pero por favor.
Yo he estado muy atento escuchando la entrevista.
Aquel Madrid no tenía que ver nada con este. Aquel Madrid, los medios centros eran Diarra y...
Flavio Conceição por decisión de Capello.
Bueno, o sea pero tiene razón que llegó a juntar a
Emerson,
Raúl...
Y Emerson, ¿no?
Sí, y Emerson, el otro.
Sí, el señor Emerson, sí.
Pues Raúl Mijatovic, Zucker, Víctor, que lo cambió el Madrid por el átomo, Dios perdone el que hizo aquello. Y
el átomo.
Perisa Onienovic.
Sí, una cosa lamentable, una cosa terrible. Y el mismo Seedorf, que ha sido un tipo extraordinario en todo, su coartada tiene, ¿no? Yo me acuerdo un partido con el Barça de Ronaldo, el único año que viene el Barça con al Bernabéu con Ronaldo de 9, que hay una pelota tremenda que le da el palo y al larguero en el mismo sitio, en el culo de hierro, y gana el Madrid 2-0. Y es un Madrid que, hombre, que se pertrechaba y demás, pero que salió con toda esta gente a jugar. Y bueno, era muy de agradecer, yo creo, ¿no?
Astana Atlético de Madrid, 4 de la tarde.
Bueno. Eso va a ser lo mejor de todo.
No, bueno,
la hora es extraña.
Hacer un tiempo juego a las 4 de la tarde.
El césped es extraño. Todo extraño en este partido. La temperatura es extraña.
Sí, pero sí. Que ande con cuidado al Atlético, que es muy, muy, muy infinitamente superior, pero se juega la clasificación ahí, ¿eh? O sea, sí. Que no se ande con despistes de la hora, de todo eso, porque bueno, ya no puede fallar otra vez. En la Champions, dos fallos, lo puedes... penalizar muy caro, ¿no? El Atlético cometió ya uno y ahora ya no puede hacer más.
Es mejor en todo el Atlético, pero es el típico partido donde se igualan las fuerzas en todo, por el césped, por el frío, porque ellos conocen mucho mejor pues todo lo que rodea al partido y bueno, pues el Atlético sabe imponer un poquito el fútbol de alguno de sus primeros tiempos, no de los segundos, pues sin ir más lejos el de Riazor, pues seguramente saldrá victorioso, pero como se contagie un poquito de lo que es el rival, cuidado.
Y porque además es la primera vez que un equipo de Kazajistán juega la Champions, y en el partido contra el Galatasaray, aquello era una... No, probablemente no será la última.
Pero,
aquello fue una fiesta, el estadio estaba totalmente lleno, esto que veíamos a veces antes en el fútbol inglés, que coreaban los saques de banda y los saques de esquina, o sea... Es una fiesta en la que si te relajas un poco, pues a lo mejor te pueden dar un susto. No debería, aunque la Astana juegue con los titulares. Porque, por cierto, lo que hicieron en el Calderón les salió bien. Ganaron el partido siguiente, el partido que tenían que ganar, y dependen de sí mismos para ganar la Liga el próximo domingo. O sea que aquello del 4-0 y reservar a los titulares al final les salió bien. Y vamos a ver, salen con más titulares que en el partido de aquí, pero un Atleti serio no le debería poner problemas a la Astana.
Vale. Y a las 9 menos cuarto de Nervión, el Sevilla City, que eso. Si decíamos antes que el Atleti se la juega, el Sevilla, ¿qué vamos a decir? Mañana tiene que ganar y ganar
y volver a ganar
y así superar al City en la clasificación.
Escúchame, va a ganar.
Este es el partido del Sevilla en esta fase. Hombre,
va a ganar.
Fue mejor allí, también, ¿eh?
Sí.
Fue bastante mejor. Ver,
la derrota de Manchester fue dolorosa.
No merece perder.
Va a ganar.
Merece ganar, de hecho.
Lo que pasa es que las sensaciones de este Sevilla son muy contradictorias, ¿sí? O sea, no, que ahí es verdad que en el partido... digamos de ida compite muy bien, pero y no lo merece perder, pero es que en la liga es su marcha. Yo creo que Simeone dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que hasta ganar se entrena, y el Sevilla pues se ha desacostumbrado a ganar o a ser el mismo. Evidentemente tenemos el recuerdo de sus Europa League, de todo lo que ha conseguido, lo bien que compite en Europa, y a eso nos aferramos, pero
es que era,
a ver qué versión del Sevilla vemos.
La Champions despista mucho a todos. O sea, tienen tantas ganas por jugarla, saben que han trabajado tanto el año pasado por llegar ahí, para meterse, que ahora están volcados en ella. Es decir, ahora ellos, para ellos la liga dice, bueno, pues ya, si nos quedamos fuera ya intentaremos recuperar en la liga porque plantilla tienen para ello, ¿no?
Ya, pero...
Yo creo que a los jugadores se les va un poco la cabeza con la Champions.
Pero para el Madrid y para el Barça es día a día, y yo creo que el Atleti se ha metido en ese grupo también, pero para equipos como el Valencia o el Sevilla es un desgaste tremendo, porque lo dice aquí, que ponen tanto para llegar ahí, que cuando llegan ahí tienen que compartirlo con lo de aquí.
Pero igual, igual que siempre vemos favoritos al Madrid y al Barça, porque lo son frente a los rivales europeos, en un Manchester City-Sevilla, el favorito es el Manchester City.
Bueno.
Lo que pasa es que es un equipo
sobre el papel, claro.
Sobre el papel, claro.
Todos, claro.
Pero es un equipo tan raro, el City. O sea,
bueno,
el City
en Europa
es que
no
viene fracasando en Europa desde hace.
Vamos a ver, no está Agüero, no está Silva. Evidentemente, le faltan sus dos piezas, las dos piedras angulares de su ataque.
Pero y teniéndolos han fracasado, ¿eh? Llevan 5 o 6 años desde que llegó Pellegrini y antes de que llegara Pellegrini, igual. O sea, que dices, es que es un equipo hecho para estar ahí, para luchar por la Premier y estar en semifinales de Champions, y ha caído a las primeras de cambio en fases iniciales, en octavos de final.
En Europa es un equipo.
Si jugaran la Premier sería favorito el City. En claro. Europa,
en eliminatoria.
Vamos, hombre, si no,
la culpa de Pellegrini, hazme caso.
Ha tenido mala
suerte.
¿Qué ganas
tenía de decirlo?
Sí, ha tenido mala suerte que ha pillado al
Hay
Barça
cosas que no se olvidan, ¿eh?
No. Te marca.
Y si no tiene una memoria de mambo.
Fotográfica, pero selectivo. Ha tenido mala suerte que en dos cruces de octavos le ha pillado al Barça y lo ha tumbado. Ya, pero es que lo dejó fuera el Villarreal en su día.
Sí, pero es verdad, fue decepcionante en las dos eliminatorias contra el Barça. Fue decepcionante.
Por favor. Yo creo que va a ganar el Sevilla, fíjate, te digo.
Bueno, pues mira,
ojalá.
Yo creo que también.
Del resto de la jornada de mañana, ¿qué destacamos, Evangelio?
Hay un Borussia Mönchengladbach-Juve en el grupo del Sevilla que está bonito, porque el equipo alemán...
¿Sí?
Sí, además empatado a cero allí en Turín, sí, es verdad.
Y con el entrenador nuevo, lo del Borussia Mönchengladbach es flipante. Tiene el mismo entrenador que los últimos 5 años, Lucien Favre. Los 5 primeros partidos de liga los pierden. Cambian de entrenador, que es el entrenador del segundo equipo, Schubert, y los 6 partidos de liga siguiente los ganan. O sea, es una cosa tremenda. Está mucho mejor el Borussia Mönchengladbach que a principio de temporada, y es partido difícil para la Juve en Alemania. Y el Manchester United CSKA está también bien, porque el Manchester United está obligado a ganar. Tiene 4 puntos el CSKA también, y el Wolfsburgo está líder con 6, y el Wolfsburgo va a Eindhoven. O sea que está bien también ver obligado al equipo de Van Gaal y de los españoles a ver cómo responde mañana.
Pues mañana tenemos una pedazo de jornada de Champions. Sí, señor. Estupendo. Antes de despediros, vamos a ir hasta Italia, porque ya les hemos comentado que hoy se emitía el programa de las llenas de estos periodistas que se fueron a la casa de Marc Márquez.
Allí ¿Periodistas se o cómo se llaman?
Vaya butifarrada.
Pues sí, lo que sea. Y se produjeron aquellos incidentes desagradables. Según las versiones, hay denuncias por las dos partes. Los periodistas decían que tenían imágenes en los que se veían las agresiones de la familia de Marc, y que le rompieron la cámara. Bueno, un montón de cosas. Paloma García Ovejero, corresponsal en Italia. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Al final qué se ha visto de todo eso?
Nada. Solo se ha oído.
Bien. ¿Ah, sí?
Solo han puesto el audio. Dicen, además, lo han convertido, como venimos viendo desde la patada, en Márquez culpable, ellos inocentes. Entonces, el hashtag que han creado y que ha tenido mucho éxito es Márquez esci sto video, o sea, Márquez saca el vídeo. Y así ha estado todo el programa. La presentadora, que ya sabéis que es Ilari Blasi, la mujer de Totti, ella, otro, el copresentador, y los dos pseudo periodistas que viajaron hasta la casa de Márquez han salido con un collarín blanco al cuello. Y entonces, en esta especie de campaña victimista, Márquez saca el vídeo, Márquez saca el vídeo. Ellos siguen acusando a Márquez y a su familia de mentir, y lo que han puesto ha sido el audio. Queremos ver lo que pasó, es el cebo, y entonces se oye al padre diciendo algo así como: Italia, mafia, vivís de la mafia, vivís en la mierda, a ver ahora quién limpia la furgoneta, se sobreentiende que por el champán, ¿no?, que había caído. De forma que han conseguido enfadar al personal. Ahora ya es una especie de habéis tocado la esencia italiana. Y a la vez, pues nada, porque no hemos visto nada.
Joder, pues vaya. Mira, Paloma, nos has mandado el audio y mira, es este.
No,
pues la Copa de Minquia.
Pero escúchame, ¿eso lo puede haber grabado en casa de Márquez o en la mía esta noche? Por la, esta mañana,
no, pero ¿no? Si es igual, si solo que recortes y pongas el audio que a ti te dé la gana, en el claro. Que puedes estar más enfadado, el padre de Márquez, pues, claro. Pues perfecto. Ya.
Pero sobre si lo que puede que ser... La,
no, no, claro.
Puede agresión, ser el padre de Márquez o yo, ¿no?
Sí, sí.
Es, en todo caso sería un grito, pero una agresión ni se ve ni se oye. Ya. Así que estamos en las mismas. Ellos dicen que fueron los Márquez y...
Pero Paloma, ¿los Márquez tienen un vídeo presuntamente?
Estos dicen,
bueno,
que lo tienen.
Con la tarjeta, claro.
La familia, la familia de Marc Márquez nos ha asegurado que el vídeo está en posesión de los Mossos de Escuadra.
Ah, entonces no lo tiene la familia, lo tienen los Mossos.
No, no, los ellos han hecho su show, han tenido ya la audiencia está. Que querían hoy y ya está.
Ya está.
Que... Pero Elías, para estos shows hay que tener un arte y una gracia que estos tipos no tienen. Es así.
No, pero bueno, para los que lo venden, que son los
una patocha.
Rossi es un ídolo absoluto en Italia, sí, claro. Es como Maradona para los argentinos.
Sí, sí, no, que... sí, no discuto.
Entonces,
pero...
es una religión para ellos y les interesa cebar esto y se ha convertido en un España e Italia con las peores maneras posibles y la verdad es que con, yo creo que rozando límites que sobrepasan todo.
No, y con el reto permanente de esperamos al 6, esperamos sí. al 6. Sí. Están en plan macarra.
En un deporte de riesgo como es el motociclismo, no nos olvidemos, que esto no es una patadita y tal, sino que va la gente muy rápido y que cuidado.
Rossi es un fenómeno, no italiano, mundial, eso estamos sí, de acuerdo, sí. pero esos tíos son unos zopenquillos, vamos, que eso no tiene ninguna gracia de nada.
Escúchame, hay que ir a Valencia, aquí, Tomás, tenemos que irnos a Valencia, hazme
vamos,
caso.
Hombre, vamos,
hay que ir para allá.
Paloma, un beso muy grande, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros,
hasta pronto,
un beso.
Chao.
Bueno, hay un mensaje para Elías Israel, de un seguidor del Sevilla. Elías, el día que digas algo a favor del Sevilla, te monto un monumento en el Guadalquivir, te lo prometo.
¿Cuánta razón tiene?
Pues dice Javi.
Es que la inquina de Elías pues, hacia el Sevilla
totalmente.
Es...
¿Elías es del Betis? ¿O
totalmente.
Sí. Sí.
Bueno, da igual si
se
mañana...
Elías Rogelio
de Lopera.
Israel de Lopera.
Totalmente. Estuve en la primera Europa League con una camiseta de Sevilla en la grada. Fíjate, no te digo todo.
¿Qué tiempo?
Canute y Dani Alves.
¿Y cómo giraste luego,
Con mis amigos sevillistas.
¿Cómo se cambia?
Sí, sí. Qué chaquetero. Encima chaquetero.
Totalmente.
Bueno, era la única crítica que se podía leer. Hay más, pero... No para Elías, sí, sino para el resto que están por ahí riendo.
Así no le habrá caído alguna.
Yo ya estoy acostumbrado, no pasa nada.
Si no se puede leer, eso ya. Da igual, si mañana gana el Madrid, le seguiréis pegando, nos dice por aquí otro. ¿Qué habrá estado haciendo Antoñito Ruiz para estar despierto hasta ahora en Astana?
No, es que no estaba despierto.
Sí, ah, vale.
Estaba dormido.
Vale. De la patada, ay, la gente con esto, de verdad. De la patada de Ronaldo no se habla en ningún momento. Sigamos con lo de Halloween, qué bien nos vino, si lo hace Messi, nos dice Maiko. Pasarán años luz para que el Madrid se encuentre un entrenador tan efectivo como Fabio Capello, nos dice por aquí otro oyente. Y cuando el humor lo hacéis desde aquí, bien que lo defendéis, sobre lo de los periodistas italianos en casa de Marmol.
Las 12:47, gracias Tomás, gracias Fernando.
Adiós,
gracias Siro, hasta gracias mañana. Elías, gracias adiós, Quique. Hasta mañana a todos. ¿La firma y quién la pone?
La firma la pone José Joaquín Brotons.
No me ha gustado nada la respuesta de Dani Alves por Twitter, el presidente de Getafe. El tema del Barça Halloween en Getafe está pasando ya los límites de lo normal para convertirse en un culebrón. La fantasmada de los jugadores del Barcelona y el poco criterio y el poco razonamiento debería finalizar ya. Contestar ahora el presidente de Getafe con aquello de que nadie les va a quitar las caretas en el Bernabéu, pues me parece un poco fuerte y yo no creo que esa sea la solución. Ellos se equivocaron, lo han reconocido, quizá hubiera sido mejor una comparecencia pública, pero es evidente que en ese equipo falta alguien que ponga criterio. Y desde luego, si Alves y Piqué son los que lo tienen que poner, apañados vamos. Ojalá nos olvidemos ya de que Halloween es pasado y ahora llega la Navidad.
José Joaquín Brotons.
Si nos dan un minuto, nos vamos hasta Jerez. Allí nos están esperando los protagonistas de un equipo de fútbol que se llama Alma de África. Y cada uno de los integrantes tiene una historia por detrás alucinante.